Radio Euskadi presenta La Galería con Juan Carlos de Rojo.
Las 8 y 16 minutos, arratsaldeon, ¿qué tal va todo? Nosotros con información del deporte aún pendiente y por eso está aquí Edu García todavía. Edu, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Juan Carlos? Arratsaldeon. Pues nada, que dejábamos a punto de finalizar el partido de Arnedo en el 4 y medio y ha sido nada, cerrar el informativo y liquidarse el partido a favor de Retegui B, Mikel Bilbao. Primer punto para el pelotari navarro.
Lo que son las cosas, hace una semana estaba fuera del torneo y una semana después está en la Liga de Cuartos con una victoria y a falta de otra para meterse en semis. Ha ganado Retegui B, que iba perdiendo 18-14, le ha dado la vuelta al partido y yo creo que el plano físico ha sido fundamental en ese último desenlace. El Ezca no se ha hundido y haya resurgido Retegui B, que con sus remates ha fundido también al vizcaíno. Terminó el encuentro, primera victoria para Retegui B en la Liga de Cuartos en el grupo B, 22 para el Navarro, 19 para el Ezca.
Gracias, Mikel. Pues nada, todo tuyo, Juan Carlos. La pelota bien, ya liquidada.
Qué bien lo cuenta Mikel Bilbao.
Un fenómeno. Bueno, tú lo sabes bien, además.
Gracias, Edu. Venga. Bueno, pues el saludo para todos los que están ahí, a todos a los que les gusta entrar en este programa, La Galería, que habitualmente está en antena los fines de semana a partir de esta hora y hoy hasta las 11 de la noche. El saludo también de Itziar Casado y de Goyo Etxezárraga. Hemos citado a algunos de los colaboradores habituales de La Galería. Iñigo Martín, por ejemplo, nos va a poner buena música de blues, como siempre. El doctor Franco Vicario, con él vamos a tratar de asuntos que tienen que ver con la salud. Es el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y un gran profesional. También Curro Velázquez Gastelu, que nos va a hablar con sus invitados de la 16ª Semana de Cultura Gitana de Guipúzcoa. También, y dentro de un rato, nos van a acompañar artistas y responsables de Iturfest. Es un festival de cultura de barrio que reúne en una semana muchas iniciativas relacionadas con las artes gráficas y la participación ciudadana. Bueno, hay más cosas, pero como el acontecimiento que nos va a ocupar ahora para empezar, vaya con un poco de retraso, vamos a ello. En pleno desarrollo, a lo largo de este fin de semana, el Mangamore en Amorebieta. Bueno, esta música tiene ya muchos años. En 1979, la Yellow Magic Orchestra con Ryuichi Sakamoto al frente tuvieron uno de sus grandes éxitos con esta canción. Han llegado muchas cosas desde Japón en los últimos años, aún llegan más, lógicamente estamos ahora más conectados. El caso es que el manga, anime, cosplay y otros términos que nos resultaban curiosos hace tiempo, hoy tienen entre nosotros muchísimos seguidores y buena prueba de ello es la celebración de la ya duodécima edición del Mangamore, fiesta de la cultura japonesa que comenzó ayer, día festivo, y se extiende hasta mañana con innumerables actividades. Nos queremos acercar a todo esto y para eso hemos pedido a David Murillo, que es el organizador principal del evento, creo que el jefe de todo esto, que venga y que nos lo explique. David, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Gabón. El jefe suena, todo, ¿no? Suena un poco exagerado porque realmente un evento como este, con esta cantidad de actividades, donde hay 7 zonas, no puede depender de un jefe. Hay un montón de asociaciones, sobre todo, que colaboran y un montón de personas que ponen un montón de esfuerzo para que esto salga adelante.
Bueno, pero me han dicho que eres el que controlas todo lo que pasa por ahí. En fin,
bueno, intento.
Con David Yasone Irastorza, que es desarrolladora de videojuegos. Este apartado, el de los videojuegos, es uno de los más importantes en el Mangamore. ¿Qué tal, Yasone? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Cabón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, todavía hoy quedan cosas, ¿no? Pero mañana muchísimas. Ahora hablamos de todo ello, pero por ahora, ¿qué tal ha ido el arranque, David?
Pues ha ido muy, muy bien. Ayer, al ser festivo, los años anteriores, el viernes, pues es un día laboral. Ayer sí que notamos que había muchísima más afluencia de gente. También es verdad que nosotros sabíamos que caía en un puente y hemos repartido un poco la programación, que otros años el sábado suele ser más fuerte, pues entre los 3 días, pues porque era fiesta. Sí que funcionó muy, muy bien ayer el concierto de la orquesta Beochik.
Sí.
Que fue una gozada, además.
Qué gente más maja, además.
Sí, sí, muy, muy a gusto. Ellos muy a gusto, nosotros muy a gusto, y el público que, pues, que alrededor de 1,000 personas habría viendo ese concierto, también muy a gusto. Sí, porque siempre nos ha gustado hacer cosas de este tipo que salen un poco de la imagen que podemos tener de los eventos de manga y anime, que suelen ser más bien una especie de feria comercial en el que se venden productos, se presentan libros, o hay gente firmando, o hay proyecciones de películas. Siempre nos ha gustado hacer cosas con gente de la tierra que tengan que ver con la cultura japonesa. Entonces, pues en este caso, este año hablamos con la orquesta, que se ofreció enseguida a colaborar. Y el concierto de ayer fue muy chulo. Hicieron bandas sonoras de varios videojuegos y de animes. Y al público también le llegó mucho, pues porque eran muy conocidas las melodías para la gente.
Oye, ¿dónde se celebra? Porque es Amorebieta Chano, pero los escenarios son varios, ¿no? Son distintos.
Eso es. Son 7 zonas. Las principales son hasta la 4, que es, digamos, que es donde va el grueso de las actividades. Realmente la 1, la 2 y la 3 están muy cerquita. Es el frontón Amorebieta IV, que está en el Parque Zelaieta. Esa sería la primera zona, que es donde se hacen todos los espectáculos, conciertos. Hay un escenario grande y todas las gradas del frontón se utilizan para el público. Luego la zona 2 es la propia Casa de Cultura, que está pegando al Centro Zelaieta, que está pegando al frontón. Uh-huh. Ahí van todo el tema de charlas, videojuegos, talleres, todos los campeonatos de videojuegos o de cartas que pueda haber. Todas esas cosas van en esa zona, además de este año un Artist Alley, donde hay esos puestos, pero en lugar de las típicas cosas que puedes comprar en todos los lados, figuritas o que sea, es todo artesanal. Uh-huh. Son trabajos artesanales relacionados con la cultura manga, con el anime, con los videojuegos, uh-huh. Pero todo artesanal. Y luego está la tercera zona, que sería la zona comercial, que es la que más se parece a un evento de este tipo, sí. que son stands uh-huh. Donde se pueden comprar cosas curiosas. Es verdad que cada vez se pueden comprar más por internet, pero así todo, pues siempre puedes encontrar algo que igual no está complicado, porque no sabes si va a llegar seguro, si te lo van a parar en la aduana, si tal. Uh-huh. Entonces viene bien también una zona de esta. Y esas tres están todas alrededor del Parque Zelaieta. Y luego está la cuarta zona, que vendría a ser la otra importante, que es una zona nueva que hemos creado este año, donde está toda la zona gastronómica, donde hay 5 food trucks en los que se puede comer distintos tipos de comida japonesa, y también hay una parte hamburguesa de foie y cosas así, pues un poco para la gente que no es tan atrevida, ¿no? Y además ahí también hay otro escenario más pequeñito, una tarimita en el que se hacen cosas de pequeño formato. Al mediodía hay un pianista que se llama Igor Zerain, que suele estar casi todos los años, que suele estar, mientras comes, pues uh-huh. puedes escuchar de fondo una música en directo de un pianista haciéndote, en este caso suelen ser bandas sonoras, no solo de animes japoneses, sino que también suelen caer de series o de películas conocidas, yo que sé, Star Wars, cosas así se suelen meter. Y además en esa zona también se organizan talleres de cocina, catas de sushi. La de hoy ya ha pasado, pero mañana a las 6 hay otra cata de sushi.
Uh-huh. Bueno, pues muchas cosas, porque hablamos de cultura japonesa, pero esto es algo extensísimo, ¿no? Yasone, tu especialidad son los videojuegos, y en Japón, tiene una importancia enorme, ¿no? Todo el tema de los videojuegos, pero aquí cada vez más, ¿no? Por el dinero que mueve. Y...
Claro, en Japón y en casi todo el mundo, de hecho, en el país en general, aquí, los videojuegos ahora mismo mueven más dinero que el cine o la música.
Eso lo había oído yo, pero es cierto, es así.
Sí, y lo que nos estamos dando cuenta, o la gente se va dando cuenta, es que cada vez ya no es una cosa de niños, ¿no? No es una cosa como jugando a las maquinitas, como decían antiguamente, sino que ya hemos ido creciendo y adultos seguimos jugando, ya simplemente por disfrutar de ellos, y que no solamente son los juegos que la gente se esperaba, sino que cada vez se tratan temas diferentes con la base de los videojuegos. Hay gente que ya, en lugar de escribir una novela, pues decide hacer un videojuego narrativo. Uh-huh. O en lugar de poder producir una película, pues hacen un videojuego mucho más intimista o lo que sea. No solamente es un mata-mata, que es lo que la gente uh-huh. piensa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues interesante. Ahora vamos a hablar de todo esto, los videojuegos. Pero la música, desde luego, está presente también en esta edición de Mangamore. De hecho, en este momento deben estar actuando allí las japonesas Zuei. Vamos a escuchar un poquito de su música. Bueno, las chicas de Zuei que han realizado bandas sonoras de animes, tienen un montón de seguidores y que suenan así, más o menos. Buen fichaje, ¿no?, para la edición de Mangamore este año.
Nos interesaba mucho porque, bueno, por un lado, porque hemos estado trayendo todos los años música pop y bueno, queríamos, a veces cuando pensamos en música japonesa, pensamos en música electrónica, coreografiada, entonces nos parecía traer algo distinto. Entonces tuvimos la oportunidad de poder traer este grupo y además rock y además con chicas. Y
eso sí, nos parecía, son dos chicas, ¿no?
Sí, y nos parecía todavía más interesante. Entonces pues decidimos hacer esta apuesta y que viniesen ellas a enseñar otra parte de Japón que realmente nosotros no habíamos enseñado en los años anteriores.
Claro, ellas que hacen además versiones de temas de videojuegos, que con sus melodías características, claro, tienen que tener un creador, ¿no?, un desarrollador. Y ahí es donde entra Yasone. En esta feria estáis tratando precisamente acerca de la participación de las mujeres en el sector, en las empresas del sector. ¿Qué comentáis en esas charlas y qué conclusiones estáis sacando?
Sí, hemos tenido una charla hoy a la 12, la verdad es que con bastante más acogida de la que esperaba, porque como hay tantas actividades interesantes, a veces es complicado que alguien quiera realmente venir a una charla cuando puede estar haciendo un montón de cosas como más atrayentes y que no tiene tantas posibilidades, ¿no? Pero ha surgido muy bien, ha venido mucha gente y la verdad es que estaba muy contenta. Estábamos hablando básicamente sobre el desarrollo en los videojuegos y que cada vez estamos más las chicas ahí metidas, porque hasta entonces parecía que es un nicho como muy masculino, ¿no? Parece que las chicas como que no hay tanto interés, ¿no? Y venimos a reivindicar que no es así. Claro. Que a las chicas también nos gusta hacer videojuegos y que podemos hacer cosas maravillosas gracias a ese canal. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos estado hablando en general sobre lo que es el desarrollo de videojuegos, todo lo que supone a nivel de desde crear una historia, todo el tema de la programación, modelaje, llevarlo a cabo, la banda sonora que hemos estado hablando, doblaje, localización de idiomas, aprendes un montón de cosas y a nivel empresarial, porque claro, montar un estudio de videojuegos, yo no pensaba que iba a ser tan complicado, la verdad.
No, además trabaja mucha gente, ¿no? En una producción de estas, yo no sé, una serie de estas que están de moda ahora, de anime, ¿no? Que...
Sí, bueno, en las series de anime, en los estudios donde en Japón se producen, bueno, es en muchísimas personas y en videojuegos grandes, uh-huh. los AAA sí, también son equipos gigantes, pero nosotros que somos indie, somos poquitos.
Bueno, videojuegos, pero algunos ordenados además por años, ¿no? Que esto me ha llamado la atención porque hay videojuegos de distintas décadas, ¿no? De los años 80, de los años 90, incluso creo que está el Pac-Man por ahí de nuevo,
claro,
comiendo cerezas y lo que le pongas por delante. A pesar del paso del tiempo, la gente se engancha a un videojuego y tira años, ¿no? O décadas.
Que, bueno, la gente que le gusta el retro, o sea, le va a seguir gustando toda la vida, ¿no? Y lo bueno que tiene es que por diferentes etapas y épocas, pues ha habido gente que le han seguido gustando, se ha enganchado y ha continuado. Entonces tienes cosas muy modernas ahora que a mí se me escapan algunas de ellas porque no juego online, por ejemplo, pero me interesa mucho más o el retro o videojuegos más indies, más pequeños, más intimistas.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el Pac-Man es como era antes.
Sí, exactamente igual. O sea, bueno, con el tiempo, o sea, que haya podido haber reediciones, que haya otros, pero tú puedes seguir jugando al Pac-Man de toda la vida. Vas a jugar al Tetris que se hizo en su día, o sí, sí, sigue habiendo gente que juega a los juegos de siempre.
O sea, que no se pone al día para nada, ¿no?
Es que
no hay infografías nuevas o...
¿Para qué? Si ya nada, estaba, ¿no?, bien hecho.
O sea. Bueno, hablamos de música, de videojuegos, también este año gastronomía, como nos comentaba David, ¿no? Pero gastronomía, lo has comentado de pasada, ¿no? En Food Trucks, ¿cómo es eso?
Pues en un parque, en el Parque Zubiondo de Amorebieta, pues hemos instalado, están en forma circular, hay una carpita con mesas para comer, hay una pequeña tarima, como he dicho, donde hay espectáculos de pequeño formato, DJs a la noche mientras cenas... Entonces, pues bueno, está toda la zona de comida y luego pues hemos organizado también en ese mismo espacio las catas de sushi que he comentado y talleres durante las mañanas, que en concreto el de mañana es de fideos japoneses.
De fideos japoneses. Sí. O sea que vamos mucho más allá del sushi, que es lo que dices de la típica cata de...
Sí, sí, las catas son de sushi, que la gente, bueno, ya lo conoce, está bastante extendido, que ya empezamos a comer sushi todo el mundo en todos los sitios. Pero bueno, los años anteriores sí que hemos tenido talleres de sushi, pero nos parecía más interesante este año meter otras cosas que yo en concreto no conocía, los fideos japoneses. No. Pues un taller de fideos japoneses, y bueno, pues ya iremos pensando para años próximos, pero bueno, mañana lo que queda es eso, una cata de sushi a la tarde, fideos japoneses a la mañana, concierto de piano al mediodía y luego random dance y ese tipo de actividades. Random dance, por ejemplo, que se hace también en ese espacio, a mí es una cosa que me resulta muy interesante. Normalmente suelen ser adolescentes, 16, 18 años, en el que te salta una canción, te dicen 1, 2, 3, ¿no? Y empieza a sonar una canción que va a sonar durante 30 segundos. Es música oriental, puede ser coreana o japonesa. Y si, los que se saben la coreografía tienen que subir a la tarima e interpretar esos 30 segundos de coreografía. Entonces lo que va pasando ahí es que de repente hay uno, porque solo se sabe uno la coreografía, pero de repente te suben 15 personas a la vez a la tarima y hacen y todos hacen los mismos movimientos. Entonces a mí me suele gustar mucho porque además se pueden pasar alrededor de hora y pico y ves que hay gente que hace todas.
Sí, que solo tiene...
Y solo se ponen 30 segundos mérito por canción, ¿eh?
Ya. Oye, es que además, yo no sé si esto cambia la vida de la gente, pero el que comienza a meterse, yo qué sé, comenzó con el manga y tal, va extendiendo sus gustos y acaba comiendo fideos orientales
nosotros empezamos con el manga y con los animes. La realidad es que el evento ha ido... evolucionando y ha evolucionado a un punto en el que realmente el manga hoy tiene bastante menos peso en el evento. Sí. Un poco como el mundo real, el papel pues tiene un poco menos peso y hemos pasado a mucho más digital. Es verdad que ahora tiene mucho más importancia todo el tema de videojuegos, donde tenemos varias salas, como se ha estado hablando antes, tienes desde unas gafas de realidad virtual en un espacio, pasando por consolas normales, digamos una PlayStation o una Wii que podemos tener en casa, y hasta máquinas de recreativas que son iguales que las que jugábamos nosotros antes, pero que no hay que meter 25 pesetas, sino que funcionan directamente. No, tienen el hueco de las 25 pesetas, que no hay que meterla.
Pero ya
que
no hay...
Es la zona retro, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso es lo que ha cogido más peso. Testimonialmente se sigue trabajando el manga. Se hacen proyecciones de anime, que mañana habrá a la mañana de 12 a 2. Nuevos capítulos de series que se van estrenando en Japón, en japonés y subtituladas. Porque realmente la gente tiene acceso a través de internet a todas estas cosas hoy en día. Entonces, pues bueno, esas cosas se pueden disfrutar en casa. La gracia que tiene el evento es que sean capítulos que se acaban de estrenar.
Ya.
Entonces, pues bueno, suelen ser capítulos nuevos, para que esté interesado.
Ya. Yasone, decía que sí alguna cosa, pero
sí.
En otras...
No, quería, lo que quería, como para complementar, es que muchísima gente que... Yo también llevo todos estos años yendo al Mangamore y... Muchísima gente empezaba como muy joven con un interés muy, muy friki, que se decía, ¿no? O sea, te gustaba algo, ibas allí en concreto por la animación, por algo así. Pero simplemente eso ya te va atrayendo hacia la cultura japonesa, porque si vas leyendo mangas, ves animes, videojuegos, que trabajan muchísimos contextos de cultura diferente, te vas interesando por ello. Y vas cogiendo como diferentes cosas, y ya no, por eso el manga more complementa otras cosas, porque igual viene mucha gente que viene con sus niños, en plan, ah, sí, mira, es que les interesan estos dibujos y quieren venir aquí, pero realmente llegan allí y cada vez hay más interés, van descubriendo la cultura por medio de, por ejemplo, la animación o el videojuego, lo que sea, y ya les interesa más la historia de Japón, les interesa más la gastronomía, la música, o sea, va como extendiéndose, ¿no?
Claro, es que es lo que hemos comentado al principio, que hablamos de cultura japonesa, pero la cultura japonesa es una enormidad, ¿no? Sí. Hay infinidad de cosas. Mañana visita a la una de una youtuber, Luna D'Angelis. Yo la verdad es que no sabía quién era esta mujer. Viene con Dayak, tiene 1,5 millones de seguidores, sí. O sea que parece que alguien se interesa por lo que dice. Así son los videojuegos de Luna D'Angelis.
¿Me puede explicar a alguien por qué de un día para otro hace frío? Mira, 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 he sacado el brazo 10 segundos por la ventana y se me está poniendo la piel de gallina. Mi chaqueta de ir por casa. Sí, lo sé, Luna, pareces una abuelita. Tanto como abuelita no, pero sí es verdad que ella tengo una edad. Tirando para los 30. Ay, qué depresión, tío. No sé por qué estoy haciendo este vídeo. Me voy a venir abajo. ¡Ey! ¿Qué pasa, chicas? ¡Soy Luna! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, necesitaba decir esto porque hay algún vídeo que no lo he dicho y a todo el mundo en los comentarios. Luna, no has hecho tu saludo. ¡Dislike! Hace un rato me he quejado por mi edad y es que el otro día estuve recordando viejas series de cuando yo era pequeña, no lo siguiente.
Bueno, pues así es como suenan los vídeos, no los videojuegos, de Luna D'Angelis. Mañana en el Frontón Amorebieta IV, esto va a ser un fan meeting o algo así, ¿no? Que es que todos los fans van y...
Un fan meeting quiere decir pues que ella viene, hace una presentación tipo lo que puede hacer en uno de sus vídeos y luego interactúa con el público. Ya. O sea, suele haber un micro de mano. En el que las personas pues, pueden ir a hacerle preguntas en directo, un poco las que se van haciendo en los comentarios de los vídeos o en los directos que puede hacer por Instagram o lo que sea, ¿no? Pero hay cara a cara. Yeah. Después de terminar el espectáculo, que es alrededor de una hora puede estar atendiendo preguntas y tal, luego se pone a firmar. Uh-huh. Y entonces va ahí todo el mundo y está un ratito con cada persona hasta que, bueno...
Vayan todos.
Con un límite o sin un límite. El año pasado tuvimos un youtuber que aguantó, creo recordar que fueron aproximadamente 11 horas seguidas.
¿Qué dices?
Sí.
¿Firmando?
Sí.
Y con gente.
Luego no tenía problemas porque la gente es muy maja, los seguidores de los youtubers normalmente, y le llevan comida, no. le llevan
regalos. Le sujetarán el brazo para que entonces, pueda seguir firmando.
Entonces, muy bien. Luna ha estado hoy y lleva desde las 6 firmando y creo que ahora mismo sigue firmando.
Seguiré
entonces
en
ya tiene hecho parte del trabajo de
ahora
mañana.
Cuando volváis a Amorebieta seguro que está ahí pillada con una cola adelante. Oye, son un montón de actividades, ¿no? Hay hasta deporte, luego hablamos un poquito de eso también, y hay para todos los gustos. Campeonatos de videojuegos, que estos son interesantes, ¿no? Pero de PC Box, Retro Games, pero de juegos actuales también.
Mañana hay Fortnite, que creo que es el juego que está de moda entre toda la chavalería.
Que lo está petando.
Sí, sí. Fortnite.
Sí.
O sea, para la noche.
No sé si es Fortnite o Fornite.
Que se escribe Fornite, pero Fornite. Como no... Bueno. No lo he jugado porque no es mucho mi estilo.
Es difícil estar al día con esto, ¿no?
Hoy ha habido Clash Royale, creo, y pues bueno, sí, juegos que están de moda también. Y luego está el Age of Legends.
LOL.
Para los amigos. Que es un juego que es antiguo, pero que sigue teniendo muchos jugadores. Sí. Y funciona muy bien.
Decía que estar al día con todo esto tiene que ser complicado también, ¿no? Tiene que tener su cosa, ¿no?
Bueno, de hecho, no soy la mejor para hablar de esto, porque cuando desarrollas videojuegos lo que no tienes es tiempo para jugarlos, ¿no? Yeah. Pero sí, obviamente es una industria que mueve muchísimo, muchísima gente. Vamos, entonces están continuamente saliendo cosas. A día de hoy tú puedes desarrollar en tu casa y ponerlo en internet por Steam tu juego. O sea, diariamente salen gente que desarrolla en casa y hace juegos. Pues ya no os cuento, pues eso, desarrolladores ya de nombre con presupuesto y avalados con un montón de gente que saque ya profesionalmente tu juego, un triple A o cualquier cosa. Es complicado.
¿Has dicho antes también lo de triple A? ¿Qué es eso?
Triple A son los juegos que se consideran pues la alta gama, la primera división de los juegos. Claro. Los juegos que mueven más dinero, que tienen más presupuesto para hacerse y que realmente juega el 90% de los jugadores. Como por ejemplo un FIFA.
Un Assassin's Creed.
Juegos de alto presupuesto y que dan muchísimo dinero.
Triple A, ya me estoy yo metiendo ya en el ambiente. Bueno, supongo que estaréis siguiendo con interés esa apuesta de la capital vizcaína de Bilbao por los videojuegos, o al menos eso parece, ¿no? Ha sido noticia esta semana el traslado de Digipen a Zorrozaurre para el curso que viene. ¿Creéis que existe realmente conciencia de lo importante que es este sector? Lo que nos comentabas antes, el dinero que mueve, del negocio que puede llegar a ser desde el punto de vista de la economía, ¿no?
Pues por desgracia creo que no.
No.
Creo que todavía no somos conscientes en Vizcaya o en el País Vasco. Puedes hablar de industria, puedes hablar de tornillería, de mecanizado, lo que sea, y la gente sabe de lo que hablas. Pero cuando hablas de tecnología o de que necesitas dinero para desarrollar un videojuego, como no lo ven, no hay suficiente ayuda. Y no se está dando cuenta la gente en la evolución real de la industria.
Hombre, pero toda esta apuesta que, no sé, al menos en los periódicos, ¿no? Se dice, claro, la Diputación, Ayuntamiento, etcétera, sí, están todos volcados.
Están volcándose en hacerlo, a ver qué tal sale, porque a día de hoy Digipen, que es una escuela maravillosa, que forma gente increíble, que salen con unos conocimientos alucinantes, nadie se queda aquí, porque no hay industria. Porque los que montamos un estudio nos está costando mucho. No hay el suficiente apoyo, entonces toda la gente que sale muy formada, que ha pagado una carrera que es bastante costosa.
Sí, porque es privado, ¿no?
Sí, es privado y es una pasta, abreviando. Claro, lo que salen luego es, somos la... Aquí hay gente muy buena, pero nadie se queda aquí, sale de cantera, pues por ejemplo a Ubisoft, que está en Francia, o bueno, a cualquier otro estudio, porque hay otros países en Europa en los que sí se está dando la importancia a los videojuegos que corresponde y están recibiendo muchas ayudas.
Bueno, pues toquecito de atención, ¿no? A quien quiera escuchar. Evidentemente hay relación entre el manga anime, los videojuegos. A veces son los protagonistas de esos videojuegos los que después sufren o viven desarrollos, ¿no? Aventuras con fantasía, acción, superpoderes, artes marciales. Eso es al menos lo que vemos desde fuera, ¿no? Vamos a escuchar, si os parece, unos segundos de un diálogo de una serie que se llama Death Note.
Estoy mentalizado, Ryuk. He usado esta libreta sabiendo que pertenecía a un Shinigami. Y ahora tú estás aquí. ¿Qué será de mí? ¿Me quitarás el alma?
¿Eh? ¿De qué me hablas? ¿Es una fantasía que os habéis montado los humanos? Tranquilo, que no voy a hacerte nada. Desde el momento en que toca el suelo, el cuaderno pasa a ser un objeto del mundo humano. En otras palabras, ahora está en tus manos.
O sea, que es mío.
Si no lo quieres, dáselo a otro. En ese momento, tus recuerdos relacionados con el cuaderno de muerte serán eliminados.
El cuaderno de muerte, Death Note. ¿Habéis oído hablar de esta...?
Sí, yo me he visto las películas, me he visto la serie en dibujos y me he visto...
La imagen real, ¿no?
La imagen real. Es muy profunda, ¿eh? O sea, es una historia muy profunda.
Y plantea dilemas morales más allá de lo que parece que estás viendo.
Sí, por eso es que quería poner algo que no fuera lo típico, y este sonido me lo ha pasado mi amigo y colaborador del programa, Javier Palacios, que es muy aficionado también a estas cosas. Yo le he comentado que me resultaba imposible sacar audios de estas series dobladas al castellano, y me ha dicho, yo te voy a pasar un pequeño audio, ¿no? Están todas en japonés con subtítulos, y las que están dobladas... están dobladas en latinoamericano.
No. A ver,
no.
Las series de animación en el país se dobla un montón, y hay un montón de series de animación dobladas profesionalmente en estudios. Lo que pasa es que se genera muchísimo más contenido de lo que realmente alguien se atreve a, vamos a decir, licenciar en el país y sacarlo. Entonces hay muchísimo aficionado, se llaman fanfic, bueno, fan, editan de forma fan. Sí. Entonces, lo que hacen es directamente sacando la serie de animación japonesa, esperan a que salga en inglés, que alguien, es más probable que alguien sepa japonés e inglés, uh-huh. y luego algunas horas se ponen a subtitularlo en castellano para que tengas al de pocas horas los capítulos que han salido de Japón en el estreno en castellano. Sí, por eso
son,
está
titulado. Son casi simultáneos, ¿no?
Sí, se intenta que sea estrenos, lo más rápido posible, uh-huh. porque, bueno, así la tecnología nos lo permite, ¿no?
Sí, ahí entramos en el dilema de los derechos de autor, sí. La creatividad de toda esta gente que es que se hace un curro realmente. Sí,
porque no cobra nada.
Sí, está, lo que está haciendo está bien o está mal. Realmente lo que está intentando es que llegue cuanto antes. Se está saltando el licenciar la serie, el tal. Pero de todas formas sí que hay mucho, sobre todo animación en esta misma casa. TV3 tiene un montón de animes japoneses emitiendo un montón de horas. Sí. Están en euskera, pero también están en castellano, sí, sí. todos esos. Entonces,
pero es admirable porque ha desaparecido muchísimo de la televisión. Cuando nosotros éramos pequeños, tú ponías la hora del bocadillo en casa y veías animación. Uh-huh. Y todo el mundo se ha criado con el manga y el anime sin saber que estaba viendo animación japonesa muchas veces. Porque la gente ya empieza a tener un poco más de conciencia, pero Marco era manga, Mazinger Z era manga, Sailor Moon, bueno, Dragon Ball, ya empezó a haber como una repercusión más importante, el manga empezó a coger un peso y a saber lo que era y dónde venía. Pero en las televisiones normales desapareció porque, no sé, parece que interesan otras cosas y a las 6 de la tarde, en lugar de para los niños, pues hay otro tipo de contenido.
Ya. Bueno, algo que llama la atención a los que se acercan por primera vez a todo esto es lo masivo del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, yo he estado mirando por ahí un poco a Abuela Pluma, ¿no? Y he visto que Boruto, Naruto Next Generation, bueno, pues está petando ahora mismo con millones y millones de oyentes. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar en YouTube, esta pequeña sintonía, ha sido vista por 6.800.000 personas. Bueno, pues es increíble lo masivo del fenómeno, ¿no? 6.800.000 reproducciones en YouTube. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué gusta a tantos millones de personas?
Pues un poco lo que tiene el anime es que es muy sencillo de producir. Desde un punto de vista técnico, quiero decir. Entonces es muy fácil crear mucho contenido que te dé más contenido. Ese tema de es un poco adicción. Porque si hablamos de otro tipo de series, tanto de dibujos animados o de películas o de imagen real, son un poquito más complicados. Yo no sé si se ha fijado, la gente que lo ve normalmente se da cuenta, pero si tú te fijas y estás viendo Heidi se mueve como se mueve y el paisaje está quieto.
Sí, sí, sí.
Es decir, es muy barato, se hace muy...
Era porque se hacía todo a mano. En la época de Heidi se hacía todo con la técnica de los cels.
Pero siguen haciendo lo mismo.
Sí, sí.
O sea, si tú ves Naruto, sigue siendo igual. Mueve la boca... O sí, sí. Doraemon. Tú ves a Doraemon. Está moviendo la boca, pero no se está moviendo...
Sí, lo único que se mueve es la boca.
Ni nada en la imagen.
Y se reutilizan muchísimas
ahí imágenes. La magia está en que son capaces de hacer eso y que tú te enganches, que no te des cuenta. O sea, te das cuenta porque lo estás mirando, porque estás buscando ver eso. Pero si no, te enganchas y lo ves.
Oye, un último asunto que no quiero pasar por alto y que además en el Mangamore está muy presente es el cosplay, ¿no? El disfraz de personajes de esos animes, mangas. Esto también merece la pena detenernos, aunque sea un momento, sobre ello. El cosplay tiene un lugar importante en Mangamore. Hacéis desfiles y creo que tú, Yasone, tienes algo de experiencia en esto,
¿también? Sí, un poquito.
Sí.
Sí, bueno, aparte de desarrollar videojuegos, yo siempre soy cosplayer. De hecho, soy de las cosplayers más veteranas del país.
¿Ah, sí?
Sí, en activo todavía. Tengo 37 años y sigo haciendo trajes, muy de vez en cuando, pero sigo. Y he ganado varios concursos internacionales que he ido afuera, al extranjero, a representar a España.
Creo que hasta Brasil, ¿no?
Sí, en la Yamato Cosplay Cup, en Brasil. Luego en categoría grupal en el europeo, a París.
O sea que eres buena.
Y, bueno, lo era igual. Lo intento. No, pero sí que es verdad que es una pasión que me encantaba desde que empezó a fascinarme un poco la cultura japonesa y la animación. Yo quería poder hacerme los personajes que me gustaban y sentirlos que era yo, ¿no? Poder hacer los trajes, sobre todo me gustaba mucho el diseño y empecé a coser y
¿Los trajes los hacéis vosotros? Los
sí,
que...
la gente que vamos a concurso, sí. O por lo menos deberíamos, eso es lo ideal. Tú, para ir a un evento puedes ir con un traje comprado, porque a día de hoy internet es muy fácil encontrar trajes de calidad y de un personaje que quieres, pero si quieres ir a concurso, lo lícito es tienes que hacértelo tú. Y, por supuesto, claro, ya hemos llegado a un nivel de profesionalidad en el que cada vez es más complicado. Esto parece pues la Met Gala, ¿no? O sea, ya niveles de diseño muy, muy complicados. Tienes que aprender materias de todo. O sea, yo empecé cosiendo, aprendí luego escultura para hacer moldes, para manejar resinas, para complementar los trajes.
Es que ya no vale con el traje. Ahora además hay que llevarse el decorado, todo.
Bueno, pero hay campeonatos internacionales de esto y supongo que hay un mercado también y un movimiento importante en relación a...
Sí, lo que pasa es que al final el cosplay es un poquito de nicho, es decir, no es una cosa que esté fuera del... Si no te gusta todo esto del manga anime, los videojuegos, todo esto, no llegas a ello, porque si no haces teatro o haces...
Sí, por eso decíamos antes que parece que te va atrapando poquito a poco todo esto y acabas comiendo fideos, lo que decías antes, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo me quedo con ganas de hablar de más cosas, ya quedaremos en otro momento, pero en principio en el Manga More hasta mañana hay tiempo para disfrutar de todo esto, incluidos también algunos deportes curiosos como el Quidditch, que es eso que jugaba Harry Potter con bolas, escobas y aros y tal. No sé muy bien qué pinta el Manga More, pero bueno, también hay Aikido, que eso sí que pinta.
Sí. No, el Quidditch, la verdad es que es el quinto año. Surgió un equipo de Quidditch en Bilbao. Sí. Nos dijeron, queremos organizar un campeonato para conocer otros equipos y tal. Y les dijimos, pero no es cultura japonesa. Y les dijeron, ya, pero también suenan bandas sonoras de Star Wars y también suenan bandas sonoras de Harry Potter. Y es un poco... Sí, es verdad que es un festival de manga y anime y cultura japonesa, pero muchas veces se mezclan los fans, ¿no? Claro. Entonces, al que le gusta Dragon Ball también le gusta Piratas del Caribe, no sé. Claro. Entonces, y luego que también este tipo de eventos en otros lugares, si vamos de cómic, en un salón del cómic, tiene cómics que pueden ser Superman, Batman y que pueden ser también mangas japoneses. Entonces, pues bueno, al final lo hicimos un año y llevamos 5. Y la verdad es que va bien.
No, es divertido, porque además tenéis un canal que emite en streaming los partidos en directo. Hombre, es complicado, porque yo he estado intentando seguir un poco las jugadas y eso separa mucho, no sabes muy bien qué discuten, uno le empuja al otro y no sabes si es legal o no. Parece que sí, porque le dejan seguir, o no sé, hay que leerse las normas antes.
Sí, el deporte, no es que el deporte en sí sea complicado el Quidditch, el tema es que el Quidditch como tal se hace volando.
Se hace volando, es de fantasía.
Entonces, cuando hay que hacerlo sobre la tierra y hay que aplicar las normas de Quidditch que están escritas, que están en los libros de Harry Potter, cuando hay que aplicarlas en la vida real sobre el césped y donde no hay una pelota que realmente hace lo que le da la gana porque no hay una cosa volando por ahí y estas cosas, pues luego eso aplicarlo es complicado y hay un juez que... Claro. Que decide.
Porque hay normas, además muy claras, pero normas que van más allá de las que eran en Harry Potter. Quiero decir que se han adaptado un poco por eso, porque volar no volamos.
Sí, hay una en Estados Unidos hay una liga universitaria ya.
Sí.
De, entre las universidades. Entonces, y aquí en concreto ahora están en Manga More están 8 equipos, dos eran catalanes, uno de Valencia, otro de Galicia y tres vascos de Bilbao. De Donostia y de Gasteiz, que en los tres las tres capitales hay hay equipo de Quidditch. Sí.
O sea, que podemos hacer una liguilla también aquí entre
nosotros. La hay,
¿sí?
La hay.
Más tarde.
La de cosas que no estamos enterando. Bueno, yo se lo diré a los de deportes por si quieren incluir esa sección de Quidditch. Ahora mismo hablo con Edu y le comento la cuestión. Bueno, pues os voy a despedir. David Murillo, muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Que vaya todo muy bien y mañana hay oportunidad y ocasión, supongo yo que ya cansado, ¿no? Porque organizar esto, 7 zonas distintas en Amorebieta, entiendo que tiene su aquel, ¿no?
Bueno, el móvil dice que andamos muchos kilómetros y subimos muchos pisos, pero bien, se hace con ganas.
Bueno, pues gracias a los dos, Yasone y Lastorza. Os he privado el concierto de Zuey a esta hora, pero en fin, ¿qué se le va a hacer, no?
Bueno, ha valido la pena. Muchas gracias por traernos. Bueno,
hemos estado muy a gusto.
Que siga todo yendo estupendamente en esta nueva edición del Mangamore. Os voy a decir adiós con uno de los primeros personajes que yo conocí en relación a todo esto y que me dejó absolutamente asombrado, fascinado, ¿no? Es un holograma, que es Hatsune Miku, supongo que la conocéis.
Sí, cómo
es,
no.
Bueno, pues un dibujo, a fin de cuentas, pero que canta y da conciertos con una banda de músicos reales que tocan en directo y que llena pabellones. Y es impresionante ver los conciertos de este holograma con miles de personas, bueno, pues aclamándola y aplaudiendo. Y yo me quedé impresionado. Esto fue hace mucho tiempo ya. Y digo, joder, Japón, ¿cómo son de particulares, ¿no?
Sí.
Para estas cosas. Son distintos y ahí está la gracia. Sí, nosotros siempre nos ha interesado, antes preguntabas por el Quidditch, sí. Siempre nos ha interesado lo diferente, uh-huh. mucho, en Mangamore. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí, esa parte de la cultura japonesa es la que nos interesa, esa que nos claro. aporta cosas que no vemos todos los días.
Bueno, contrapunto, pues, total, ¿no?
Sí, ¿no? Enhorabuena por la iniciativa y que sigáis, lleváis 12, que sigáis muchas más, ¿no? Os dejo con la música de Hatsune Miku, gracias a los dos y nosotros ahora, después de esta canción, informativo, las noticias, boletín y después aquí seguimos.